París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Hoy tenemos uno de esos programas en los que vamos a mezclar política, cultura y temas sociales a ambos lados del Atlántico. Veremos cómo sale el cóctel. En la ventana política hablaremos del viaje del presidente brasileño Jair Bolsonaro a Tierra Santa, que nos deja varios titulares. Brasil no seguirá la estela de Trump, cambiando su embajada por el momento de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Pero qué ha motivado este cambio respecto a lo anteriormente prometido por Bolsonaro? Lo analizaremos con dos voces, la del doctor en políticas y relaciones exteriores Bruno Ayllón y la del exdiputado opositor Jan Willis. Con ellos hablaremos de cómo son las tensiones y las diferencias dentro del propio gobierno brasileño. Será muy interesante.
¡Viva Aguascalientes!
¡Viva! ¡Que su fe!
La fiesta de Aguascalientes es un primor y hoy hablaremos de ella en nuestro programa con nuestra emisora asociada en este estado de México. La Feria Nacional de San Marcos es una de las ferias más esperadas y atractivas de México, que en este año cumple la edición número 191. Luego nos vamos hasta México para hablarles de esta gran verbena, todo un referente nacional y cultural. Y recuerden, para hablar de fiestas o de política, como lo prefieran, porque de todo hay en la vida, ya tenemos abierta nuestra línea de WhatsApp.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Pues empezamos ya recibiendo los primeros mensajes de voz en esta tarde. Venezuela sigue acaparando la atención de nuestros oyentes.
Saludos desde Táchira, Venezuela. Les habla Nelson Suárez. En el momento que estoy grabando esta nota de voz, llevaba 14 horas sin electricidad y esto conlleva a que otros servicios también colapsen, como por ejemplo la telefonía móvil. Ninguna de las empresas puede mantenerse al aire debido a que también han sido víctimas de robos, sus sistemas de backup de energía han sido robados o sencillamente no han podido ser renovados por los problemas de importación, etc. También nos quedamos sin datos de la telefonía móvil cada vez que se va la luz. Nos quedamos sin internet de la telefonía fija. Las estaciones de radio no están operando y al fin y al cabo que las estaciones de radio es muy poco lo que pueden informar, ya que nadie quiere informar sobre el problema por miedo a ser sancionados. Y el agua también falla debido a que los sistemas de bombeo son eléctricos. Y esa es así para ponerlos en contexto la situación que estamos viviendo en esta zona del país. Como les dije anteriormente, me encuentro en Táchira, frontera con Colombia, en el sur occidente de Venezuela. Y de verdad que les doy gracias a Radio Francia Internacional por esta oportunidad de informarles y de alguna manera desahogarme dando esta información ante la situación que cada día se nos pone un poco más difícil.
Y nosotros se lo agradecemos, mensajes como estos, un poco también alejados del calor a veces de la refriega política y que nos explican simplemente una realidad de cómo se está viviendo las cosas, por ejemplo, este oyente desde Táchira. Hemos recibido otros mensajes con otros asuntos, por ejemplo, este otro oyente desde Senegal.
Hola, ¿cómo está RFI en español? Bueno, yo me llamo Usman Gómez, soy senegalés. Bueno, estoy estudiando en la Universidad Santo Joan de Dakar, en el Departamento de Lenguas y Civilizaciones Románicas, sección español. Estoy en máster 1, y al mismo tiempo también estoy haciendo una formación de profesoral en la escuela normal, o sea, la facultad que forma profesores de la enseñanza, y estoy ahí en mi primer año de formación también de profesor. Y así, bueno, me encanta mucho integrar este grupo y bueno, quisiera ya tener más experiencia y de eso, bueno, me gustaría mucho compartir con vosotros muchas cosas.
Hola, me llamo Basiru Gay, soy un estudiante de la Universidad de Ciudad de Ayob de Dakar, en el Departamento Lenguas y Civilizaciones Románicas, sección española. Y me gustaría compartir algunas reflexiones con vosotros sobre nuestro futuro, nuestro presente y a lo que se refiere a la lengua española. Es que me encanta mucho esta lengua desde la niñez y la practico aquí en la universidad hace unos años de carrera, ¿no? Y muchas gracias.
No saben qué alegría es para nosotros recibir mensajes también de estudiantes de español desde Senegal. Es un placer. Pueden continuar mandándonos sus notas de voz. Y ahora nos vestimos de fiesta con una de nuestras emisoras asociadas para irnos hasta Aguascalientes.
De San Marcos, del mérito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón y lo traen bajo del brazo al solar de la partida para jugarse hasta...
Bueno, pues la feria de San Marcos es muy conocida y de hecho es considerada el elemento distintivo de Aguascalientes y es gracias a su gran oferta de actividades que es perfecta para gente más adulta y también para gente pues más pequeña, para toda la familia. Tenemos en línea ya a José Luis Márquez Díaz, que es el director general de la Radio Televisión de Aguascalientes. José Luis, buenas tardes. Buenos días allí en México.
Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal?
Oye, pues qué gran recibimiento con esta canción
¿Ha
de la
visto?
pelea de gallos, ¿eh?
Oiga, lo primero, ¿qué es esto que escuchamos? José Luis, explíquenos, ¿qué es lo que estamos escuchando? Porque los oyentes pueden estar un poco despistados. ¿Qué es esto?
Sí, bueno, es una canción tradicional de la Feria Nacional de San Marcos, que la verdad es para nosotros es como un himno que nos representa y donde describe por ahí un poco lo que es esta fiesta, que es una de las más importantes de México, ¿no? Que habla de toda la cultura y toda la magia que tiene. De eso se trata esa canción. Para nosotros es muy representativa y la verdad es que cuando la escuchamos nos pone la piel chinita.
Pues vamos a escucharla, vamos a escucharla.
Vamos a escucharla.
Ya comienza la pelea, las apuestas ya cazadas, las navajas amarradas, centellando bajo el sol, cuando sueltan a los gallos temblorosos de corazón.
Claro, es que se llama pelea de gallos. Oye, José Luis, ya está.
Pelea de gallos.
Pelea de gallos. ¿Ya estáis de fiesta o todavía quedan unos días? ¿O ya estáis calentando motores?
Bueno, mira, estamos calentando motores porque la Feria Nacional de San Marcos empieza el día 20 de abril y, bueno, termina el día 15 de mayo, entonces la verdad es que estamos por empezar la fiesta, que es, como te comentaba, una gran exposición de mucho talento en el ámbito cultural, también tenemos Fiesta Brava y muchísimas otras opciones para que la familia entera venga y disfrute de una de las fiestas más importantes, como te comentaba, de nuestro país.
Es que, atención, estamos hablando de una fiesta que tiene dos siglos, casi dos siglos, llegamos a la edición número 191, dos siglos de historia, dos siglos de historia, no casi nada.
Sí, la verdad es que ya es una tradición, como te comentaba, esta es la edición 191. La primera vez que se organizó fue en el año de 1828, en noviembre, en el Parián, de nuestro estado, con un fin mercantil, y bueno, este ha ido cambiando con los años, y te cuento que ahora pues esta feria es una verbena que tiene mucha tradición en todos los sentidos, ¿no? Tiene una cuestión importante aquí porque la llegada del ferrocarril a nuestro estado trajo nuevos ánimos, y la verdad es que cada vez más visitantes fueron ampliando su oferta comercial y esta fiesta empezó a crecer mucho, ¿no? Se inicia la construcción de la Plaza de Toros en el año de 1896 y con ella nace una gran tradición taurina que, bueno, ahora es reconocida internacionalmente, ¿no? Es una plaza para la Fiesta Brava, esta plaza de Aguascalientes, como las ventas en España.
Anda, O sea,
bueno, es una gran fiesta, ¿no? Uh-huh. Bueno, y te quiero contar que sí. El perímetro ferial abarca más de 99 hectáreas. Actualmente se realizan actividades, como te comentaba, para toda la familia, con diversión, cultura, tradición, economía, que están presentes, ¿no? Y los mejores ejemplares de América en diferentes tipos de ganados, como bovino, carpino, aves, caprino, en todo el sector agropecuario, porque tenemos una gran expo ganadera también.
Claro,
y un gran festival cultural. Uh-huh. Y dime.
Me imagino que ese número de hectáreas al que hacía referencia José Luis ha ido creciendo y aumentando en los últimos años, ¿no?
Sí, claro.
O sea, ¿cuándo empezó a ser ya un referente a nivel cultural nacional? Es decir, me imagino que hubo un punto también de proyección, sobre todo el territorio nacional de México, ¿no? En lo que simboliza la Feria de San Marcos.
Sí, yo creo que ya tenemos más de 50 años siendo una de las ferias más importantes de México. La verdad es que sí, como tú lo mencionas, empezó en un pequeño espacio y ha ido creciendo hasta tener estas 90 hectáreas llenas de mucha oferta, como te digo, cultural, creativa, y la verdad es que eso ha ayudado mucho a que la gente le siga siendo un producto muy atractivo y cada vez aumenta el número de turistas en este estado.
Uh-huh. Ya ha pasado, pues han pasado casi dos siglos desde aquella primera ocasión en que se organizó en 1828. Supongo que también ha evolucionado mucho a nivel contenidos, los uh-huh. conciertos, la exposición ganadera, el casino, el serial taurino.
Sí, fíjate, sí, claro, hay una cosa muy importante que también hay que rescatar, uh-huh. es que es un gran festival, existe dentro de la feria un gran festival cultural con un gran nivel, con uh-huh. la presentación de más de 1.300 artistas que provienen de diferentes países como Brasil, Francia, Cuba, Argentina, Guinea, Colombia, España. Hay muchas actividades y una de las más importantes es el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, que es el más importante del país, y el Premio de Encuentro Nacional de Arte Joven, que se realiza aquí en nuestro estado. ¿No? Entonces, este gran festival internacional cultural también es muy importante y enmarca también a la Feria Nacional de San Marcos.
Supongo, José Luis, que los hoteles están llenos para los próximos días, que encontrar una plaza será complicadísimo.
Así es, bueno, cuando se anuncia el cartel taurino es cuando empiezan a abarrotarse los hoteles, y Aguascalientes yo creo que cada fin de semana tiene como turistas, yo creo que 3 veces el número de habitantes de nuestro estado. La verdad es que es una gran fiesta. Si tienen oportunidad por ahí de revisar las imágenes en internet y algunas fotografías, podrán ver todo lo que representa para nosotros, y que honestamente siempre estamos muy entusiasmados y contentos de recibir a tantos turistas que vienen, y yo creo que cada año regresan porque los tratamos muy bien, porque esta es la tierra de la gente buena.
No me cabe ninguna duda. Muchísimas gracias, José Luis, y agradecimiento también especial a Adriana Damián, que nos ha coordinado, la responsable de proyectos para coordinarnos de la Radiotelevisión de Aguascalientes. En un par de semanas, si os parece, volvemos a abrir otra ventana a nuestros amigos de Aguascalientes. Muchas gracias, José Luis.
Claro que sí, muchísimas gracias, y estamos a la orden y al pendiente.
Y si le parece, José Luis,
claro,
y si le parece, nos despedimos. Pedimos con un grito.
¡Viva Aguascalientes!
¡Viva!
¡Que su feria es un primo!
Abramos ya una ventana a un tema bastante distinto. Abremos ya una ventana a la política. Se lo estamos comentando aquí en los informativos de RFI, el viaje del presidente brasileño Jair Bolsonaro a Israel, que nos ha dejado numerosos titulares, entre otros, que no trasladará la embajada finalmente de Tel Aviv a Jerusalén, como prometió, y por tanto no seguirá los pasos de Donald Trump. Va a cumplir casi ya 100 días en el poder este próximo fin de semana. Es el momento de analizar este viaje y ese inicio de las nuevas relaciones del Brasil de Bolsonaro con el mundo. Lo vamos a hacer con dos voces cualificadas, en unos instantes con el exdiputado opositor Jan Willis, pero antes con el doctor en políticas y experto en relaciones exteriores, Bruno Ayllón, desde la Universidad Complutense de Madrid, a quien hace unos instantes hemos preguntado a qué se debe este cambio de decisión en el traslado de embajada. Escuchamos la entrevista con Bruno Ayllón.
Esto básicamente responde, digamos, en primer lugar, la visita de Bolsonaro responde a una promesa de campaña, pero evidentemente una promesa de campaña incumplida, en cuanto que La idea primera era anunciar el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Evidentemente, tanto los militares como algunos sectores económicos, en concreto pues, el sector del agronegocio, vieron las implicaciones políticas, los militares y económicas que tendría el sector del agronegocio en lo referente a la exportación de pollo, principalmente a países árabes. Entonces, en realidad, es un anuncio que está muy lejos de lo que esperaba Netanyahu, porque esta visita, digamos, es funcional a los intereses tanto de Netanyahu en un momento de elecciones en el que tiene que mostrar que el país no está aislado internacionalmente, es decir, que tiene más apoyos que Estados Unidos de Trump, ¿no? Y que hay un país importante sudamericano que le está apoyando, ¿no? Entonces, digamos, es una medida que deja muy insatisfecho al gobierno de Netanyahu, pero también, digamos, a aquellos sectores de el bolsonarismo que son más radicales, ¿no? Porque el gobierno como tal no es un núcleo unificado, hay muchos sectores, están los militares, están los técnicos de economía, está el área de seguridad y justicia, están los evangélicos, ¿no? Entonces, digamos, es una manera de mostrar una señal, ¿no?, hacia ese sector de los evangélicos, pero evidentemente es una medida que está muy lejos de aquello que se había anunciado, ¿no?
Es decir, que dentro del gobierno podemos encontrar, digamos, unos sectores más ideológicos radicales que se optarían, sí, por el traslado de embajada, pero luego, claro, también unos sectores que donde la prioridad es más la economía, donde
los sectores más pragmáticos.
Más, ¿no?, pragmáticos, sí, sí.
Sectores, y luego un sector muy radicalizado, ¿no?, con ideas muy de ultraderecha, con apoyo de Steve Bannon, de, digamos, de todos los personajes de esta derecha alternativa, que evidentemente luego se chocan en el núcleo, digamos, de toma de decisiones del gobierno. Los militares tienen un peso muy grande, la visión geopolítica de los militares es de mucha prudencia, de respeto al principio de no interferencia en asuntos internos de otros países y, sobre todo, digamos, de conocer los equilibrios, de conocer las implicaciones que puede tener esa medida. Por ejemplo, un militar piensa que si Brasil traslada automáticamente o rápidamente su embajada a Jerusalén, eso puede colocar a Brasil en el blanco de todas las organizaciones islámicas extremistas que podrían, digamos, llevar a cabo algún tipo de represalia en territorio brasileño, en un espacio donde nunca ha habido ningún tipo de atentado de esas características, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, digamos, las implicaciones van más allá de lo económico, van también hacia las cuestiones de seguridad nacional, evidentemente, y van también al hecho de que Brasil tiene un contingente de población de origen árabe, sirio, libanés, que es muy grande, al igual que la población judía, pero el contingente judío en Brasil es inferior numéricamente, ¿no? Entonces, también desde la perspectiva doméstica, hay que pensar, digamos, que eso puede ser una señal que a muchos votantes de Bolsonaro o que a personas de esas comunidades árabes pues no les caiga bien, ¿no? Entonces hay muchísimas implicaciones en esa decisión y por supuesto está el agronegocio, la presión de los productores de la ganadería sobre todo, y eso ha llevado, digamos, a que esa primera decisión que Bolsonaro anunció, ¿no?, de manera irresponsable, como muchas de las que anuncia sin sopesar sus consecuencias, luego, digamos, otros núcleos decisorios, el núcleo del superministro de Economía, Paulo Guedes, el núcleo de los militares con el vicepresidente Hamilton Mourão y sobre todo con el general Heleno, que es el presidente del Gabinete de Seguridad Institucional, del que depende la Agencia Brasileña de Inteligencia, que por cierto ha sido uno de los puntos importantes de la visita, pues matizan, digamos, son una especie de freno a ese ímpetu, digamos, un poco irreflexivo, radical y altamente ideologizado del núcleo de Bolsonaro.
Era lo que le iba a preguntar, que entonces lo que encontramos es que estos sectores militares al final son elemento de contrapeso, el control hacia el ímpetu.
Sí, curiosamente es un elemento de moderación, un elemento, es una burocracia, digamos, especializada, que tiene espíritu de cuerpo, que tiene conocimiento técnico, que tiene racionalidad, que tiene una ideología positivista desde el siglo XIX, ¿no?, donde la racionalidad, el progreso es importante, es un sector, digamos, de un nacionalismo muy fuerte, es un sector en este momento mayoritariamente anticomunista, ¿no?, pero evidentemente tiene los pies en la tierra, no como mucho, digamos, como los hijos de Bolsonaro, como los asesores, ¿no?, que digamos pues son una especie de fanáticos, o incluso el propio canciller, ¿no? Es decir, el Ministerio de Exteriores está bajo tutela militar, eso lo sabe todo el mundo, porque hay una serie de ministros, el de Educación, el de Exteriores, que están digamos, en una especie, en Brasil lo llaman una intervención blanca, ¿no? Una especie de tutela para evitar que estos señores, digamos, pues bueno, hagan cosas que son absolutamente locas, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, pues el canciller es uno de estos elementos, ¿no? Pues un poco controvertido, ¿no?
Y ya para finalizar, me gustaría preguntarle por qué Israel es tan esencial para Bolsonaro, teniendo en cuenta el número de judíos también que hay en Brasil y sobre todo la relación con la iglesia evangélica.
Ya, bueno, pues evidentemente hay un interés ideológico, ¿no? Hay un interés, yo diría, sentimental, en el sentido de que Bolsonaro se bautizó en el río Jordán, en su conversión. Hay un componente, digamos, un poco ficticio, ¿no? En el sentido de que se piensa que Israel puede aportar mucho en materia de seguridad a Brasil, ¿no? Cuando Brasil no tiene, digamos, una amenaza terrorista o una amenaza de, digamos, no estoy calificando con esto a los palestinos de terroristas o algunas organizaciones, sino simplemente entender que el problema de Brasil es una cuestión de combate a la criminalidad organizada, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que hay más razones de tipo sentimental, de tipo político, ¿no? Un poco también, pues toda esa alianza, ¿no? Toda esa alianza que ha tenido el gobierno Bolsonaro, pues con el gobierno de Hungría, con el gobierno de Italia, con el gobierno de Israel, digamos, dentro de esta, digamos, coalición, digamos, nacionalista internacional, pues evidentemente Israel tiene un peso muy fuerte. Tampoco olvidemos que de los pocos presidentes que estuvo en la toma de posesión de Bolsonaro, uno de ellos fue Netanyahu, ¿no? Y no deja de ser sintomático que, rompiendo una larga tradición diplomática, el primer viaje de Bolsonaro al exterior, bilateralmente, no haya sido a Argentina, sino que haya sido a Estados Unidos, al Estados Unidos de Trump y a Israel, ¿no? Con lo cual eso ya va situando las prioridades de la política externa y va anunciando un poco, pues, los tiempos que vienen, ¿no?
Pues muchísimas gracias, señora. Yo, un placer haber compartido estos minutos con usted.
Nada, hasta luego.
Un placer. Añadimos otra voz. 100 días a punto de cumplirse de Bolsonaro en el poder y mi compañero Asbel López pudo entrevistar la semana pasada al exdiputado opositor Jan Willis, ahora exiliado en Alemania. Así nos trazó Willis, así le trazó a mi compañero Asbel López, el balance de los primeros pasos de Bolsonaro en el poder, desde luego un balance muy crítico.
En una reciente entrevista, que la bestia fascista está fuera de control en Brasil y que el gobierno alberga fanáticos religiosos, psicóticos y políticos incompetentes, comenzando por el propio Bolsonaro, ¿nos podría dar ejemplos concretos en estos meses de gobierno?
Claro, por ejemplo, el ministro de las Relaciones Exteriores acredita que la Tierra es plana y cree que el movimiento LGBTI en todo el mundo hace parte de una conspiración internacional para impedir la vuelta de Jesús, por ejemplo. Imagina, ese es un ministro de las Relaciones Exteriores de Brasil, que es la cuarta, séptima economía mundial y que es un país continental. La ministra de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos es una mentirosa, compulsiva. Ela ha dicho en vídeos y declaraciones dentro de Brasil que, por ejemplo, la ideología de género en escuelas en Holanda tiene llevado profesores a masturbar niños. Es un absurdo una persona decir una cosa de esa. Y es la ministra de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos. El ministro de la Educación, Ricardo Vélez, no está preocupado que las escuelas en Brasil no tienen comida para los estudiantes. No está preocupado con eso. Está preocupado con, supuestamente, la doctrinación marxista en las escuelas. ¿Cómo así? Hay profesores en Brasil que nunca oyó hablar de Marx. Hay profesores en Brasil que no reciben ni el piso salarial. Y el ministro de la Educación, en vez de se preocupar con los problemas reales de la educación en Brasil, está preocupado con una supuesta doctrinación marxista.
Era el balance que nos trazaba el exdiputado opositor Jan Willis de estos meses de Bolsonaro, a punto de cumplirse sus primeros 100 días en el poder en Brasil. Y vamos a terminar con música. Elvis Costello y este tema que hace referencia a la radio, Radio Radio. My radio advised, with every one of those late night stations playing songs, bringing tears to my eyes. I was seriously thinking about hiding the receiver when the switch broke, 'cause it's old. They're saying things that I can hardly believe. They really think we're getting out of control. Radio is a sound salvation. Radio is cleaning up the nation. They say you better listen to voice of reason, but they don't give you any choice, 'cause they think that it's treason. Pues con Elvis Costello lo dejamos. Recuerden, el viernes a esta hora, a las 16 horas universal, en Primera Plana, hablaremos de las elecciones en España, en plena carrera electoral de cara al próximo 28 de abril. Hasta entonces, muchas gracias. Times.